Abrimos
nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frecuencia Verde. Hoy vamos a hablar sobre un tema controversial. Alrededor de la minería, ya sea a pequeña o a gran escala, se dicen muchas cosas. Hay quienes dicen que después del boom petrolero, es el boom minero lo que nos va a sacar de la crisis provocada por la pandemia. Esto en toda la región latinoamericana. Hay otros quienes piensan que el boom minero va a moverse en la misma dirección que el boom cacaotero, bananero o petrolero. Es decir, va a condenar aún más a esta región a ser primario exportadora y las ganancias serán para un número de personas muy reducido, con el costo extra de la crisis ambiental que una economía basada en la minería produciría. Cuando un tema está en boca de tantas personas, es inevitable que aparezcan mitos al respecto. Hoy vamos a desmentir algunos de los mitos alrededor de la minería. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de William Sacher. William tiene un PhD en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos por la Universidad McGill en Montreal y es doctor en Economía del Desarrollo por la Flaxo Ecuador. También es docente del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar y trabaja la problemática megaminera desde una perspectiva interdisciplinaria. William, te doy la bienvenida a Frecuencia Verde. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa.
Qué gusto tenerte aquí. William, leyendo un poco tu CV, veo que tienes una gran trayectoria académica. ¿Nos puedes decir de dónde nació tu interés por el agua, la minería o el medio ambiente?
Bueno, es una pregunta así un poco difícil de responder. Creo que muchos y muchos académicos lo que pasa es que de algún modo se quedan atrapados en algunas temáticas, no necesariamente por voluntad, sino que se les trae algunas situaciones, hay coyuntura a este tema. En mi caso es por colegas con quien empecé a trabajar ya en Canadá, que es una de las grandes potencias mineras, cuando estaba estudiando allá y empecé a trabajar ese tema de los recursos naturales en su conjunto, en particular las actividades mineras a gran escala. En un inicio en el continente africano, pero luego, por supuesto, ya amplié mis intereses y mi análisis al nivel planetario.
Y después aterrizaste en Ecuador, que es un lugar de mucho conflicto minero y megaminero.
En efecto, en América Latina en su conjunto, pero particularmente en Ecuador, en efecto.
Ajá. De acuerdo. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a mencionar algunos de estos mitos. En este sentido, voy a ser un poco abogado del diablo y tú me dirás qué tan verdad o qué tan mentira son estos mitos. El primero de ellos está alrededor de la minería legal e ilegal. Y el mito es, la minería no es mala. El problema es la minería ilegal. Es esta la que produce males muy graves, como grupos armados irregulares, precariedad o explotación laboral, trata de personas y en algunos casos hasta trabajo infantil. Esto no ocurre cuando el Estado da licencias ambientales, pues este se encarga de controlar a las empresas mineras y así asegurarse que ninguna ley se violente.
¿Y de dónde sale esa cita?
Esto lo saqué de el libro que precisamente tú...
Ah, ya. Okay. Es como una afirmación ahí que circula.
Exactamente.
¿Ya? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que, claro, la palabra mito tal vez es un poco fuerte, desde una perspectiva un poco más académica, tal vez es interesante detenerse un ratito sobre ese concepto de mito. Tal vez yo creo que sería más adecuado hablar de narrativas legitimadoras, como lo hacen, por ejemplo, Maristela Svampa y Mirta Antonelli en Argentina. Es decir, la construcción finalmente de un discurso legitimador que acompaña no solamente acá en el Ecuador, sino a nivel de América Latina en su conjunto y podríamos decir a nivel global, pues los procesos de implementación de estos mega emprendimientos industriales que son las minas a gran escala. Entonces, bueno, y claro, en términos así más simplificados se puede hablar de mitos si quieres, pero yo creo que es más de manera más general parte de un andamiaje complejo que cada vez se va más sofisticando y que tiene que ver con una adaptación permanente del sector minero y sus aliados en producir unas narrativas para legitimar pues esta extracción a gran escala y sus violencias. Y hoy en día, pues con la llamada transición energética, estamos con unas necesidades de minerales y necesidades que al parecer se van a intensificar con un crecimiento bastante marcado de la demanda esperado para las próximas décadas. En fin, entonces, claro, parte de ese gran andamiaje discursivo está la cuestión de la división entre minería legal y minería ilegal. Y eso es, claro, es, digamos, son unas categorías sumamente discutibles, en el sentido de que, en primer lugar, existe una gran documentación a nivel internacional que establece que a los grandes actores mineros, como las transnacionales, las empresas transnacionales, sea estas públicas o privadas, pues obviamente son ilegales desde muchos puntos de vista o están involucradas en procesos ilegales. Y claro, eso tiene como objetivo pues, legitimar frente a la explotación pequeña, informal o de pequeña escala, o podríamos decir incluso nacional, legitimar la explotación a gran escala que está vinculada a inversión transnacional y, claro, redes transnacionales de financiamiento y de exportación de materiales. Ahora, pues claro, todo lo que se está mencionando en la cita que tú nos compartes, todas estas consecuencias, por supuesto, que existen en el caso de minerías nacionales o pequeñas o locales. Y son temas de mucha preocupación, todo lo que estás mencionando, todas estas consecuencias. Sin embargo, esas consecuencias no impide que se manifiesten también en el caso de las grandes empresas y los grandes emprendimientos mineros. Y de algún modo se podría argumentar que en el caso de los grandes emprendimientos, pues estas consecuencias son repotenciadas. Es decir, llegan a un alcance, a una magnitud que es a la medida del modelo industrial que se está implementando. Entonces, en ese sentido, me parece que sí hay que cuestionar mucho esa división entre minería ilegal y minería legal. Y de algún modo yo creo que incluso se tiene que cuestionar el hecho de que se llame de la misma manera pues unas poblaciones que de manera informal lavan oro en las orillas del río, ya con tal vez una inversión de unas decenas de dólares, comprándose una bata y así es. Y llamando eso de la misma manera que los grandes emprendimientos industriales que involucran miles de millones de dólares, que involucran millones, cientos de millones de metros cúbicos de desechos que se van a quedar para siglos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que me parece interesante, eso es un término que ha sido desarrollado por colegas argentinos en particular, que es el de la megaminería, que con este prefijo mega, que quiere decir millones, pues estamos de algún modo caracterizando un modelo que se distingue de la minería local, incluso de la minería de antaño, la minería histórica que se ha hecho en el Ecuador. Para terminar sobre esta cuestión, a mí me parece que sí es importante que en el Ecuador se empiece a tomar conciencia de que el modelo que acompaña a esa megaminería que está en fase de implementación en el Ecuador es un modelo que no tiene nada que ver con la minería de antaño, la que se conoce, la minería de pequeños socavones, la minería familiar que ha existido hasta la fecha en el Ecuador. Y creo que eso es muy importante tomar conciencia para alimentar el debate y tomar decisiones al respecto.
¿Y qué pasa con los efectos contaminantes de un proyecto minero que tiene la aprobación del Estado, pero eso es uno que no lo tiene? ¿Hay grandes diferencias?
Yo creo que hasta la fecha no existe ningún megaproyecto minero que haya tenido de algún modo unos problemas en la aprobación de sus actividades.
Ya, claro.
Ahora, claro, en términos de la contaminación, pues hay una amplia documentación a nivel internacional que establece las diversas consecuencias en términos ambientales, socioambientales y psicológicas, psicosociales, económicas y políticas que acompaña la implementación de la megaminería. En cuanto a lo ambiental, por supuesto, está la cuestión de la contaminación del suelo, del aire, la destrucción de los ecosistemas y, por supuesto, la afectación al agua, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Todo eso está sumamente bien documentado y, por supuesto, los grandes emprendimientos con la perturbación que significa en las cuencas hidrográficas en donde se implementa, pues lleva a grandes problemas en términos ambientales. grandes problemas que son crónicos, que se manifiestan de manera sistemática, pero que también se pueden tornar en situaciones catastróficas, como las que hemos presenciado recientemente, pero es una historia de siempre, con los grandes accidentes de Brasil y las roturas de diques de relaves, que son catastróficas ecológicas y humanas, con cientos de muertos y territorios totalmente devastados.
De acuerdo, eso me da pie para ir al segundo mito que trata sobre la minería responsable. Y el mito es, la minería es mala cuando esta es irresponsable. Cuando la minería es amigable con el ambiente, esta no da problemas. Las empresas mineras, particularmente las australianas y canadienses, se aseguran de que no haya contaminación excesiva en los sitios y también se aseguran de dejar limpiando todos los sitios de explotación.
Sí, bueno, obviamente es sumamente pretencioso plantear que una perturbación que corresponde a la excavación de cráteres de cientos de metros de profundidad, de kilómetros de diámetro, en partes altas de las cuencas hidrográficas, como es el caso en el Ecuador, en situaciones sumamente adversas, como es territorios sometidos a mucha sismicidad, a mucha pluviografía, territorios en donde estamos en la superficie con ecosistemas endémicos, con niveles de biodiversidades que están por encima de muchos, muchos otros a nivel mundial, con poblaciones incluso frágiles. Pues es muy pretencioso plantear que en ese tipo de entorno, con ese nivel de perturbación, con la megaminería, con su generación de desechos, con los insumos incluso tóxicos que implica el procesamiento de minerales, con las violencias psicológicas, simbólicas y biofísicas que implica, pues, y económicas podría añadir, pues se va a poder resolver una vez que la minera va a dejar el territorio. Estamos frente a una perturbación que, por supuesto, nadie es capaz de efectivamente caracterizar a qué corresponde y cuáles van a ser sus consecuencias. Eso sí, el alcance de sus consecuencias. Eso sí, ya está bastante bien establecido algunas consecuencias. Pero hay unas otras que ni siquiera se pueden efectivamente caracterizar por el hecho de que estamos frente a monstruos que estamos instalando y de manera acumulativa a nivel del Ecuador contamos con más de 30 megaproyectos en cartera, en todas las cordilleras, sobre todo en las partes altas de las cuencas hidrográficas. Eso creo que es muy importante también tomar en cuenta. Entonces podríamos tener en el futuro un efecto acumulativo de todos estos desechos que se van a acumular en estas partes altas y una multiplicación de la probabilidad de que ocurran grandes accidentes o, en el mejor de los casos, una contaminación crónica que va a afectar poblaciones, su salud y las actividades productivas aguas abajo, tanto en las cuencas que van hacia el Pacífico como las que van hacia la Amazonía.
¿Y por qué hay este entendimiento de que Australia y Canadá han logrado descifrar esta forma de explotar sin contaminar? ¿Por qué estos países, entiendo que tienen un frente unido sobre minería responsable, pero por qué se selecciona estos dos países como ejemplos a seguir?
Bueno, claro, son países que a menudo están presentados como ejemplos de minería limpia, verde, responsable, amigable. Claro. Bueno, muchos adjetivos se usan. Y bueno, en particular minera canadiense, tuve la oportunidad de estudiarle a profundidad y conozco bien Canadá porque vive allá 8 años, he estudiado el sector allá y sus consecuencias desde muchas aristas. Y claro, lo que se puede decir es que es nuevamente parte de un andamiaje discursivo que estos intereses corporativos en alianza con los estados, ya sea canadiense, ya sea australiano, están en capacidad de armar para legitimar su presencia, sus actividades en los territorios, pero también en el marco de esta competencia que no deja de ser vigente dentro del capitalismo global, en el marco de esa competencia que se libran, que toma lugar entre diversos actores de diversas orígenes, diversos capitales. Entonces, por supuesto, los canadienses, los australianos, son los que más avanzados son en términos de la sofisticación del discurso legitimador. Y lo que se podría decir también es que países como Canadá o Australia se construyeron, incluso tienen en su propia identidad en términos de nación, se construyeron por sobre el despojo de territorios, incluso territorios indígenas. Claro. Y así, pues, se construyeron las industrias mineras en estos países. Entonces, cuentan con una experiencia, una larga experiencia de algún modo de controlar, de armar discursos, de legitimar y pues de lidiar con un cierto tipo de resistencia, en particular una resistencia indígena. Entonces creo que ahí está toda una cuestión que hay que tomar en cuenta. Y luego, claro, está en Canadá o en Australia, están también los flujos de capitales. Porque las bolsas de valores, tanto de Sydney como de Toronto, son centros neurálgicos de levantamiento de financiación de proyectos mineros, a partir de los cuales luego se pilotean proyectos en el sur. ¿Ya? Entonces, en Sydney o en Toronto, ahí están pues, sitios totalmente privilegiados, en donde para un inversionista minero hay que estar. Hay que estar para también aprovechar de todas las ventajas que los propios estados, en el caso de Canadá, el estadio de Ontario, por ejemplo, que es la provincia en donde se encuentra Toronto, o en el caso de Sydney, el estado australiano, los estados proveen un conjunto de ventajas incluso para capitales que vienen a invertir y luego proyectarse en el sur para invertir en proyectos mineros, como es el caso en el Ecuador.
Y sí, en verdad es un recurso muy utilizado esto de apelar a uno de estos dos países para decir, miren, esto es lo que está pasando en otros lugares y este progreso verde también lo podemos tener nosotros. Que de hecho es el tercer mito al que quiero llegar, que es sobre el agua, la minería y la tecnología. Esto sí lo saqué de una entrevista que tuvo el ministro de Ambiente, lo dijo dos veces. Una cuando lo entrevistó en este programa de Ver a su manera y en un castigo divino. Y es esto, la contaminación al agua por la minería es mínima. Es más, hay tecnología, probablemente canadiense, que no solo no contamina el agua, sino que la deja más limpia que como la encontró.
Sí, son el tipo de aserciones que circulan desde hace ya mucho tiempo. Se puede decir muchas cosas sobre esos tipos de afirmaciones. La una es recordar lo que acabamos de decir sobre la gran perturbación que implica estos emprendimientos y pretender que hay un control a cabalidad acerca de las consecuencias, incluso para el recurso agua que vaya a tener la producción de desechos de cientos de millones de metros cúbicos de desechos. Eso es lo que hay que entender. Es que, por ejemplo, en el caso del proyecto Mirador, que es el primer proyecto de megaminería de cobre a gran escala que se implementó en el Ecuador, que está en operación desde el 2019, al final del proyecto vamos a estar con una cantidad de desechos, de lodos contaminados, que equivale a 3 veces el volumen del lago San Pablo. Entonces, ¿cómo pretender que la presencia de estos desechos, ya represados por una de las represas más grandes que va a existir en América Latina, pues se va a poder controlar a perpetuidad? No va a ser el caso, por supuesto. Entonces, ya, es como que hay, digamos, un mundo entre esa gran perturbación y la violencia digamos, la acumulación de desechos y los problemas que implica su monitoreo y su control en el futuro, por una parte, y la pretensión que corresponde a esa cita. Ahora, claro, no, eso no quita que puede ser que exista de manera, digamos, marginal, cada vez tecnologías que tengan una capacidad de controlar los flujos de agua, de controlar un poco mejor la contaminación. Ahora, el tema es lo siguiente, es como, puede ser que las tecnologías existen, incluso si es que se quisiera, se podría llegar a una descarga de los efluentes mineros en los ríos que alcance niveles bastante aceptables. Pero claro, eso implicaría un financiamiento que de algún modo haría enseguida que los proyectos mineros no sean rentables.
Ah, de acuerdo.
Ya, entonces claro, luego se puede pretender que la tecnología pueda existir porque podemos poner plantas tratadoras de agua sumamente sofisticadas, aguas abajo de los efluentes mineros y luego ahí tratar el agua, pero no se va a hacer, ¿ya? No se va a hacer porque las corporaciones mineras no tienen ese interés en hacerlo. Eso va a hacer que su proyecto no sea rentable. Y luego está el problema de quién controla eso. Entonces, ¿quién controla la concentración en químicos problemáticos de los efluentes mineros? ¿Quién controla la contaminación del aire, de los suelos, la destrucción de los ecosistemas de los ríos afectados por estos emprendimientos mineros? Pues, en el Ecuador no contamos con la institucionalidad para llevar a cabo ese tipo de control. Además de que los territorios mineros en general se vuelven de algún modo territorios de las empresas que son dueñas de las concesiones, porque ahí se desarrolla toda una temporalidad, una producción de territorio megaminero que al final corresponde a un control total, para no decir totalitario, por parte de estos intereses transnacionales, y en los cuales estados como el Ecuador, estados con una institucionalidad débil, pues tienen mucha dificultad en efectivamente controlar las actividades. ¿Qué se saca de esta extracción? ¿Qué contienen los efluentes y los desechos que botan los mineros en el ambiente? Todo eso, pues, obviamente es muy difícil de caracterizar si es que ni siquiera el Estado tiene acceso de manera libre y claro, autónoma a los territorios intervenidos.
¿Y qué tanto contamina, es decir, el agua de un río, qué tanto se contamina con un proyecto minero después de que, asumiendo que no están haciendo esta inversión en el trato de aguas, después de que el proyecto minero se va, esa agua puede ser consumida, puede ser utilizada de alguna forma por las propias poblaciones que viven ahí?
Sí, bueno, ahí nuevamente podemos remitir a la documentación internacional que muestra que la contaminación puede llegar a niveles que, o sea, realmente destruyen la vida en los ríos que quedan aguas abajo. Eso ha pasado en muchas circunstancias. Hay, digamos, varios grados y niveles de afectación que se pueden caracterizar según los emprendimientos que se puedan considerar, pero en términos generales, las afectaciones a los ecosistemas de los ríos, en donde tenemos en particular especies como los peces, que son particularmente claro, frágiles a aumentos de concentración de metales pesados, que son altamente tóxicos, o la acidificación de las aguas, mediante el fenómeno de drenaje ácido de mina. Pues todo eso es bastante bien documentado y, claro, no deja de ocurrir en las explotaciones que ahora están en marcha en el Ecuador y no dejará de ocurrir en los megaproyectos que ocurrirá en el futuro. Además, tenemos yacimientos acá que particularmente son problemáticos en términos de ese problema de la acidificación de las redes hidrográficas. Y todo eso luego, por supuesto, desemboca en problemas en términos de salud pública, porque las personas tienen una cierta relación social con los ríos. Y en particular, pues tenemos poblaciones agrícolas, agrarias o que crían ganados, y tenemos poblaciones indígenas, tenemos todas unas poblaciones rurales, campesindias, que ha producido un territorio específico. Y la afectación, así sea, así incluso podríamos decir controlada, de la contaminación del agua, no va a dejar de implicar dramas, transformaciones profundas de las relaciones que estas poblaciones entablan con las aguas que atraviesan sus territorios.
De acuerdo, muchas gracias, William. Ahora haremos una pequeña pausa con mensajes importantes de la Radio Voz Andina Internacional.
Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre.
¿Sabías que para sacar una tonelada de cobre se contamina en promedio 170 mil litros de agua? Para sacar una onza de oro se contaminan 20 mil litros de agua. El proyecto Mirador en Zamora Chinchipe prevé usar 260 litros de agua por segundo. Estamos de vuelta con William Satcher, descifrando algunos mitos alrededor de la minería. Ahora vamos con el cuarto y último mito. Este concierne a la prosperidad que nos puede traer la minería. Y es lo siguiente. Lo que se necesita para salir adelante es oro, porque agua hay mucha. Esto lo dijo Rafael Correa, por cierto. El sector minero es el futuro del desarrollo económico. Genera ganancias para todo el país, genera el trabajo y promueve la diversificación de la economía.
Hay muchas cosas por decir, no creo que alcancemos a atender a todas las afirmaciones que se están haciendo aquí, pero en términos generales, claro, como tú bien recordaste en la parte introductoria, está la cuestión de finalmente la historia económica del Ecuador y su condena a un cierto papel en la distribución del trabajo a nivel internacional, es decir, el de extraer materia prima, extraer naturaleza y exportarle de forma barata hacia otros territorios, otros países. Y no disfrutar de algún modo de aquellos bienes manufacturados que se elaboran a partir de esa materia prima. Pues lo que se puede decir en primer lugar es que, claro, como he dicho antes, Ecuador no parece ser un territorio muy apropiado para desarrollar aquella minería que hoy es vigente, es decir, esa mega minería que implica, y eso sí hay que decirle, la extracción de a partir de yacimientos en donde los minerales se encuentran en concentraciones sumamente bajas. Y por lo tanto, por eso es que hablamos de desechos, porque la dimensión metabólica, ya del metabolismo megaminero, el metabolismo social megaminero, los flujos de materiales y de energía que atraviesan una explotación minera, eso es lo que hay que realmente entender y caracterizar para que la población se dé cuenta de que estamos realmente con unos grandes problemas para el futuro en términos de destrucción de todo lo que constituye un potencial para otros tipos de actividades económicas que no sean mineras. Por ejemplo, es obvio que si es que estamos destruyendo los recursos en agua y que estamos destruyéndoles en las partes altas de las cuencas hidrográficas, sea en páramos, sea como es el caso de los proyectos de la SUAI, sea en bosques húmedos, como es el caso del proyecto Yurimagua, sea en la selva amazónica, como es el caso de Mirador o Pananza San Carlos, estamos creando una situación en la cual vamos a tener consecuencias para los ecosistemas aguas abajo, ecosistemas megabiodiversos que presentan pues una serie de potencialidades en términos económicos. Primero, por supuesto, la cuestión del turismo como una alternativa económica, pero también la cuestión de la agricultura, que eso sí es una actividad en la cual el Ecuador pues cuenta con un know-how, podríamos decir ancestral, ya con una capacidad de reproducir y reproducir semillas, un gran conocimiento de los climas, de los microclimas que caracterizan ese país tropical que es el Ecuador y sus particularidades. Y claro, podríamos incluso añadir a eso las grandes riquezas en términos genéticos que existen y relacionados a estos ecosistemas que están amenazados por la actividad minera. A raíz de todas estas riquezas, creo que se pueden pensar en varias pistas para emanciparse de esa senda extractivista en la cual se les parece, a la cual se le parece condenar al Ecuador. No hay ninguna fatalidad. De hecho, me parece que si es que se da paso a la megaminería, estamos condenándonos cada vez más al empobrecimiento de nuestros territorios y al no aprovechar de precisamente la riqueza que nos ofrece para pues, desarrollar turismo, agroecología, incluso agroecología de exportación podría ser una posibilidad, o incluso podríamos pensar en un sector farmacéutico ecuatoriano de gran alcance y muy particularmente importante en estos periodos en los cuales capaz estamos avisando nuevas pandemias en el futuro. Todo ello implica unas potencialidades que van a ser totalmente destruidas, aniquiladas en muchos territorios por la implementación de esta actividad destructiva, arrasadora, que es la megaminería. Entonces ahí yo creo que la prosperidad es más por esa senda que por la senda histórica convencional de la extracción, que cada vez incrementa sus magnitudes y sus consecuencias, porque eso sí creo que hay que tener en cuenta. Tenemos la experiencia del petróleo y ya se han documentado pues todos los problemas que eso ha generado. Pero lo que hay que tomar conciencia es que con el modelo megaminero, con la magnitud que representa la megaminería, vamos a estar pasando a una actividad que va a dar lugar a destrucción mucho más amplia, mucho más amplia. Y eso sí creo que es muy importante darse cuenta para que para alimentar el debate y tomar esas decisiones que se están tomando en ese momento de qué senda el Ecuador va a, qué proyecto político, económico hay para el Ecuador. Y si es que se escoge el de la megaminería hoy, es muy probable que eso sea totalmente irreversible, que no podamos dar paso atrás. Ya, entonces, eso. Y claro, hay que añadir, creo yo, que, y eso es vinculado a todo un trabajo que, bueno, hemos realizado, y en particular yo he desarrollado toda una serie de herramientas metodológicas en vínculo con un diálogo entre la economía ambiental y la economía ecológica, okay, acerca de un análisis entre los diferentes beneficios y costos que podría traer a futuros la implementación de megaproyectos mineros. Y para hacerle corto, en la investigación que desarrollé y que, bueno, pronto se va a publicar en la revista Ecuador Debate, que es parte de un buenísimo proyecto de investigación que ha sido financiado por la Universidad Andina Simón Bolívar, que es un proyecto del área de ambiente y sustentabilidad en el cual colaboramos varios colegas, pues el resultado al cual podemos llegar con ese tipo de análisis es que hay más o menos un 10% de que los beneficios de la megaminería en las próximas décadas pues superen los costos, ¿ya? Entonces, lo que he podido realizar es un intento de tomar en cuenta todos aquellos costos sociales y ambientales que no se suelen tomar en cuenta.
Muy difícil calcularlo.
Ya, entonces, claro, la pérdida de servicios ecosistémicos, claro, la afectación a la contaminación del agua, el costo que eso va a implicar, la evasión fiscal, bueno, toda una serie así de aspectos que no se suelen tomar en cuenta. Si se toma eso en cuenta, esa lista de costos, gastos y pérdidas para el Estado ecuatoriano en las próximas décadas, si se toma eso en cuenta y se compara a los beneficios que básicamente va a corresponder al ingreso fiscal que podría esperar el Ecuador, en 90% de los casos el Ecuador como Estado sale perdiendo. Ya, entonces yo digo, a veces es para tomar la metáfora médica, es como si estuvieses frente a un médico que te diga, te puedo hacer una cirugía, pero tienes el 10% de que salga bien, el 90% de que salga mal. Tal vez piensas en optar por otra alternativa de tratamiento.
Claro, atrás de esto hay un claro discurso desarrollista que solo valoriza ciertos aspectos de la vida humana y de la vida en general y le quita valor a todos los demás. Entonces, los minerales han sido estas entidades que son muy preciadas por particularmente economías del norte, y para nosotros, pues para venderlas, también nos hemos apropiado de ese tipo de discursos. Sin embargo, si es que pensamos en una... esta pregunta se me ocurrió ahora escuchándote. Si es que pensamos en una transición efectiva a estas alternativas, está la pregunta de, bueno, ¿y quién la va a pagar esa transición? En este sentido, ¿debería la minería continuar un tiempo más para pagar esa transición? También esto toca muchos discursos sobre decrecimiento económico. Cuando se habla de decrecimiento en el norte, se preguntan, ok, ¿y quién lo va a pagar? ¿Va a pagar el sur? ¿Va a ser un sacrificio más el sur? ¿O esa transición cómo se la debe hacer?
Sí, bueno... Yo creo que ahí tal vez podría valer, al menos de manera parcial, ese tipo de argumento para el caso del petróleo para el Ecuador.
De acuerdo.
Porque ya tenemos una infraestructura, una economía, un sector petrolero instalado que tiene varias décadas y que corresponde a todo un andamiaje económico, político y social pues claro, funciona y ha traído pues ingresos para el país, con todas las consecuencias que hemos recordado. Pero en términos generales se podría decir que podemos seguir aprovechando de los yacimientos que ya han entrado en explotación. Ahora, el caso de la megaminería es distinto. Claro, ya tenemos dos megaproyectos en marcha, Mirador y Fruta del Norte. Pero bueno, de algún modo estaríamos aún a tiempo para decir no, hasta aquí no más y optar por otro tipo de economía. Pero si es que empezamos a optar por la megaminería, pues obviamente eso implica no solamente una transformación de los territorios directamente afectados en donde se implementan estos emprendimientos, sino que implica una transformación completa de todo el país hacia ese imperativo de la extracción minera y de la exportación en las mejores condiciones, condiciones óptimas desde el punto de vista del capital, hacia afuera.
De acuerdo, claro.
Por lo tanto, eso implica todo un andamiaje de infraestructuras energéticas, de infraestructuras viales, de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, que tienen como vocación apoyar y sostener pues, la exportación de minerales. Y luego, pues claro, la acumulación progresiva de un poder político asociado al crecimiento del sector minero y megaminero. Y por lo tanto, pues, o sea, no va a haber paso atrás. No es que haya una posibilidad de dejar que se implemente megaminería, aprovechar de estos ingresos para empezar a pensar en otras alternativas. Es que no se puede pensar el futuro de esta manera. Si es que se da paso a la megaminería, además, con sus conexiones transnacionales, con el poder del cual gozan los actores que están a cargo de los megaproyectos, todas aquellas... aquellos sectores que de algún modo vayan a disputar o vayan a entrar en conflicto con la megaminería, como puede ser el sector agrícola o turístico, seguro, incluso farmacológico, pues todos aquellos sectores van a estar desplazados, aniquilados, ¿ya? Incluso así, si nacen de forma embrionaria, se les va a aplastar por el poder que precisamente se va a acumular alrededor del sector megaminero. Entonces, por lo tanto, yo creo que es bastante ingenuo esa pretensión a que vamos a sacar un poco en la línea de lo que se decía durante el correísmo, ya más extractivismo para menos extractivismo.
Ah, claro, se recuerda.
Yo creo que ahí estamos con una propuesta errada. Ya es tiempo. Y claro, esa transición tiene que ser efectivamente paulatina, y yo creo que con el petróleo, que poco a poco está perdiendo también de su importancia, incluso a nivel global, podemos empezar a ya, o sea, aprovechar, seguir aprovechando de los yacimientos que existen, porque nuevamente eso ya está, uh-huh. Pero aprovechar estos ingresos para empezar a pensar en otro tipo de diversificación económica para el país.
¿Y qué tal las urgencias que tiene el país en este momento? Porque muchas personas pueden decir, de acuerdo, la minería no es lo mejor del mundo, tiene sus problemas. Sin embargo, hoy no hay medicinas en los hospitales. Hoy Elías tiene una deuda gigantesca con Solca. Los pacientes que tienen cáncer no pueden ser atendidos porque la parte pública no tiene dinero para ofrecer los tratamientos. Hoy mismo las universidades necesitan más financiamiento. Y las alternativas a la minería, si bien es cierto, pueden tener un potencial ahí, pero este potencial se da con el tiempo, mientras que hoy estamos con hambre. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Sí, bueno, es un buen punto. Estamos ahí con el dilema de cómo incluimos a las generaciones futuras en las decisiones que se toman hoy. De manera bastante caricatural, la economía neoclásica y sus enfoques y sus herramientas teóricas y metodológicas han apuntado de manera sistemática a tomar en cuenta básicamente los intereses de la generación actual y no tomando en cuenta las consecuencias más a futuro para las generaciones que vienen. Yo creo que ahí sí hay que llegar a un cierto balance y en efecto por eso es que te digo, o sea, me parece que los ingresos que vienen del petróleo tienen que seguir llegando para poder alimentar esas necesidades sumamente urgentes que se presentan. Tal vez también se puede, abogar por otro tipo de institucionalidad, por otro tipo de transparencia en la repartición de la riqueza que se está sacando.
Por supuesto, claro que sí.
También, pues claro, la denuncia de los caracteres, del carácter, digamos, injusto de los contratos que se firman con empresas extranjeras. Y así sucesivamente. Podemos pensar también en, de manera general, asegurar una repartición mucho más igualitaria, un uso mucho más eficiente de los fondos, las divisas que se sacan de la extracción petrolera. Entonces ahí yo creo que sí hay una posibilidad, hay un margen ya que permita aprovechar, eso sí, de lo que ya hay, pero sin dar paso a una actividad que sí va a arrasar con todo y va a terminar, destruyendo las posibilidades de que otro tipo de futuro se pueda plantear para el Ecuador. Ahora, nuevamente, la minería nacional ya también tiene su trayectoria. Y ahí yo creo que si es que hablamos de actores nacionales que constituyen mafias ¿ya? Pero de algún modo hay las mafias transnacionales y las mafias nacionales.
De acuerdo.
Las mafias transnacionales se mueven a un cierto nivel al cual, sobre el cual el Ecuador y sus instituciones, el Estado ecuatoriano y los gobernantes, el Poder Ejecutivo, no tienen ningún control. Pero sobre los actores nacionales hay una capacidad de control, hay una posibilidad. Entonces, incluso se podría pensar en cierto tipo de minería nacional sobre la base de lo que ya existe para poder incluso generar un cierto tipo de ingreso en ese sentido. Pero de ninguna manera dejar paso a esos mega emprendimientos con todos los problemas que hemos mencionado antes.
Claro, dado el nivel de inversión que se tiene que hacer con los proyectos megamineros, también creo que es, como tú dijiste antes, un poco ingenuo pensar que esta vez sí se van a repartir los recursos adecuadamente. Si es que con el boom cacaotero, bananero, petrolero no sucedió, no tenemos ninguna evidencia de que ahora sí eso va a ocurrir. Entonces, apostarle a algo tan drástico y que nos puede dejar sin otra alternativa económica, me parece, ingenuo, como lo había mencionado. Y bueno, con esta última explicación vamos a cerrar el episodio de hoy. William, te agradezco mucho por participar en el podcast de Frecuencia Verde. ¿Algunas palabras para nuestra audiencia antes de despedir el episodio?
Sí, gracias, Alex. Solo diría que en efecto estamos en este momento en una suerte de cruce para el país en términos de definición de su futuro. En términos, claro, económicos, por supuesto que hemos hablado mucho de economía hoy, o al menos de cuestiones económicas, pero en términos políticos, en términos ambientales, socioambientales. Y yo creo que sí, es el momento realmente de producir las condiciones para que se arme un debate acerca de la pertinencia para el Ecuador de optar por ese futuro megaminero al cual se nos está condenando. Y en ese sentido creo que ya cada vez es más importante que se desarrollen estos tipos de espacios como el que tenemos hoy y ojalá pues se pueda multiplicar para que terminemos llegando a unas decisiones que sí sean algo de democráticas al respecto.
Bueno, William, espero tenerte de vuelta muy pronto para un nuevo episodio. Te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Una explicación a profundidad de los mitos sobre la minería expuestos en este programa puede ser encontrada en el libro El festín minero del siglo XXI, escrito por Alberto Acosta, John Cajas Guijarro, Francisco Hurtado Caicedo y nuestro invitado William Sacher. Más información se puede encontrar en el libro Ofensiva Minera China en los Andes, también escrito por William Sacher y publicado por la editorial Avialal. Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.